El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 16 de junio del año 2025. La frase del día. Felicidad es poner en armonía lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Mahatma Gandhi. Y felicidad es lo que tienen hoy los hinchas de Independiente Medellín. Una felicitación grande para ellos, para el plantel, para Alejandro Restrepo, para Raúl Giraldo, para toda la gente del Poderoso, porque faltando una fecha se metieron con creces, se metieron con fútbol, con goles, con lo que necesitaban que no les aparecía en la final de nuestro balompié. Y para usted, don Juan Felipe, también felicitaciones. ¿Cómo le ha ido?
Muchas gracias, don César. Un abrazo también para quienes nos escuchan y nos ven. Sí, se dio ese paso a la final, pero bueno, queda lo más importante al final, es poderle dar el giro completo, terminar de redondear un semestre de muchas cosas buenas, otras dolorosas, por el lado del Independiente Medellín, un año de muchas dificultades, semestre de muchas dificultades, como sucedió con lo que sucedió con el tema de la sede y el invierno. Y en esa lista que usted nombraba, César, déjeme yo pongo dos nombres más. Uno, el de Federico Espada, director deportivo del Independiente Medellín, un hombre que ha sido muy importante en todo esto que ha crecido el equipo, en lo que ha crecido el equipo, y que independientemente del resultado que se vaya a dar en la final, la verdad ha ayudado mucho el crecimiento del Medellín como institución desde el punto de vista deportivo. Y el presidente anterior, Daniel Osa, quien pues ya no está tan metido en el equipo, pero uno sabe que dejó bases muy fuertes, muy firmes, y que hace parte de la junta directiva para que el Medellín hoy, César, sea finalista, pero sobre todo sea un equipo estable. César, es que un equipo que dice que ha estado en 12 finales en torneos cortos, César, 12 finales, es un equipo que ha encontrado estabilidad.
¿Cuántas ha ganado?
Ha ganado 4.
4 y ha perdido...
¿Las otras? 8.
8. Hablan muy bien y lo vemos
cancha. No, perdón. Ha ganado 4, ha perdido 7, porque la 2 es esta.
Es esta, sí, son 11 nomás las que ha cumplido.
Ahora, ha ganado también los 3 títulos de Copa, creo que son 3 títulos de Copa.
¿En 3 finales o en más?
Sumándole a otras finales.
Por eso, pero los 3 títulos de Copa, ¿en cuántas participaciones en Copa?
¿En cuántas finales en cuántas de Copa? Finales. Uy, ¿sabe qué? Si me corcha, yo no sé si ha perdido finales de Copa.
Yo creo que poca, sabe.
Sí, yo creo que son las 3 y las 3 las ganó. O de pronto habrá perdido una, creo que con Junior perdió. Bueno, no me acuerdo.
Y otro tema del que se habla muy bien en Independiente Medellín es la preparación física. La hemos visto en la cancha y los jugadores reconocen el trabajo físico, que si bien Medellín no tuvo participación en torneos internacionales y eso lo pudo haber beneficiado, a diferencia de otros equipos que han tenido más desgaste, la preparación física del Poderoso llega en muy buena condición para la final del fútbol colombiano. Comenzamos hablando del partido, ¿le parece?
Por favor.
Un poco extraño que en el partido menos bueno del Medellín en cuadrangulares, y yo diría que el menos bueno de los últimos tiempos, el equipo haya marcado 2 goles con un jugador al que no miraba muy bien la hinchada, que venía de la selección sub-20, que no era tenido en cuenta o lo tenían en cuenta más en la posición de lateral que de delantero, y definió al minuto 93 un partido que necesitaba ganar para estar en la final.
Habla usted de Arizala.
Sí, señor, de Juan Arizala.
Sí, jugador de Selección Colombia Juvenil, hace parte del proceso del profesor César Torres.
19 añitos, ¿no?
Y ha estado más allá que con el Independiente Medellín, y las veces que ha estado con el Medellín, efectivamente lo que usted dice, no ha mostrado o no se ha terminado de llevar el corazón del hincha. 19 añitos, ayer definió muy bien para un gol muy importante para el Poderoso. Mire, César, yo creo que Medellín este semestre ha ido conjugando cosas que antes no. Yo creo que el Medellín, decir que el Medellín está en la final, por suerte, por la ruda, ¿sí supo lo de la ruda?
No, lo de la ruda, se agotó la ruda en Medellín, la están preparando para el primer partido de la final.
A mí me parece espectacular ese folclore del fútbol, eso sí me parece folclore del fútbol, me parece maravilloso, pero el Medellín está en la final porque el Medellín ha mostrado juego durante todo el semestre, y como cualquier equipo tendrá mejores partidos que otro. Efectivamente, el partido de ayer, César, fue un partido donde podría uno decir que el nerviosismo se fue consumiendo el Medellín.
¿La presión?
Puede ser. Escuché ayer a Alejandro Restrepo hablar en la conferencia de prensa y también a Berrío.
Golazo el que hizo Berrío.
No, lo de Berrío es una cosa.
Qué golazo el que hizo,
César,
Berrío.
Pero además...
Dicen que en la B había hecho uno parecido.
Ah, no sé.
Por ahí le leí a alguien decir que había hecho uno muy parecido, recibiendo y de volea, pegándole de pero primera, mire, desde fuera del área.
Don Fuad Char dijo una vez, ¿no? Usted lo trajo a colación el viernes. La voz del hincha marca el camino.
El camino lo marca la hinchada.
Perfecto. Pues la hinchada del Independiente Medellín, cuando supo que venía Berrío el Poderoso, fue la primera en poner el grito en el cielo y claro, decir, ¿cómo van a traer un jugador que viene mal de Junior, que cobró el penal con el que perdió el Pereira, con el que Medellín perdió la final contra el Pereira, que cobró el penal con el Junior contra en la final del 2023, ¿cómo nos van a traer ese tipo aquí? Pues César, ese tipo, como muchos le dijeron, que ahora creo que no le dicen así, este jugador marcó el gol contra el Pereira que le devolvió la vida en la fase de grupo, en la fase previa al Medellín. Marcó el golazo de ayer que abrió el camino a la llegada a la final. Y viene siendo un jugador muy importante. Y fue un jugador que dentro de la planificación del club, pedido por el técnico, entendieron que más allá de todo eso y que la hinchada se iba a poner en contra, le funcionaba en la idea Alejandro Restrepo.
Además,
o sea, no siempre el hincha marca el camino, y nosotros tampoco, los periodistas.
Menos.
El camino lo tiene que marcar la institución,
menos,
el proyecto
periodistas
deportivo.
Periodistas que creen que pueden marcar el camino dándole y repitiendo. No, tranquilos.
Esa es toda de la institución, César, de la organización del proyecto deportivo. Lo del muchacho Berrío ha sido un golpe, creo yo, para aquellos que... dicen, no se puede hacer eso. Mire, sí se pudo hacer.
Pero
hoy,
mire,
es jugador aparte, importante.
Aparte Berrío, lo escuché en la conferencia de prensa. Primero, un reconocimiento enorme a Alejandro Restrepo, porque armó un buen equipo, porque es un hombre serio, porque es un hombre tranquilo y porque además a lo largo de todo el campeonato no ha sacado nunca disculpas para poder justificar un mal resultado o una situación que no iba con lo que de pronto merecía Independiente Medellín. Alejandro, todo el reconocimiento, porque es un técnico de primerísimo nivel. Pero Berrío, Leider Berrío, primero habla muy bien. Yo no lo había oído
muy
hablar.
Muy bien.
Muy bien habla. Un hombre bien pensado, pero además agradecido. Le reconoció al míster todo el trabajo colectivo, de equipo, que es fundamental, mental y de asociación, que se necesita para lograr los objetivos. Y habló demasiado bien. Usted decía que hay jugadores que de pronto la afición no recibe bien y triunfan, que es el caso de él, de Berrío. Esas son las cosas que te da el fútbol. Las pequeñas venganzas, si se pueden llamar así. El desquite.
Revanchas.
Revancha.
Un poquito mejor.
Para no meter la palabra venganza.
Revancha.
Revancha. Cabe. Me decía un amigo mío de Miami que curiosamente todos los jugadores, y se sigue repitiendo la historia, que salen del Junior, van a otros equipos y triunfan. En el caso del Medellín, llegaron del Junior José Ortiz, Leider Berrío, Brian León, Chino Sandoval y Homer Martínez. Digamos que no todos fracasados, porque a Homer le fue bien en el Junior.
Pero Homer sale de Junior porque la hinchada que marca el camino, según Don Fuad, llegó un momento en que ya no soportaba a Homer. No lo soportaba.
Y el Chino sale por otras cosas.
Y el Chino sale por temas disciplinarios.
Por temas disciplinarios.
No, y vaya un poquito atrás. En la campaña 2023-2, que es cuando el Medellín llega a la final y la pierde con Junior, ¿quién era la figura del Independiente Medellín? Cetré. Venido del Junior. Entonces, ahí es donde uno dice, César...
Y vendido a Argentina.
Ahí es donde uno... Porque leía a colegas de Barranquilla hablando sobre esta situación. Y no todo tiene que ser culpa del jugador. Seguramente habrá una que otra. Se relaja, se va de fiesta. Seguramente
no,
sí.
No, y además hay momentos, Juan. Uno no puede conocer los momentos,
César,
de los jugadores.
Pero
a veces,
César,
no, César.
Pero aquí voy yo a otra cosa. Porque Berrío, en el momento en el que el Medellín lo trae, ¿cierto? Vuelvo y le digo, era un jugador que... Hasta yo lo cuestioné.
No, era un jugador que no querían en Barranquilla.
No, pero cuando lo trae el Medellín.
Ah, no, nadie lo quería.
Hasta yo lo cuestioné. Yo dije, pero oiga, el Medellín, ¿por qué va a hacer eso? ¿Con qué argumentos? Porque no venía de jugar bien, le había ido muy mal en el Junior, porque había sido un jugador que la hinchada lo había sufrido con lo de los penales. Yo no encontraba razones, pero es aquí donde viene la importancia de tomar decisiones, no con la calentura de lo que diga el periodista o lo que diga la hinchada, sino con el proyecto por delante. Alejandro Restrepo decía, yo lo necesito. En mi idea de juego es un futbolista funcional, importante, y lo quiero en el Independiente de Medellín. Entonces voy al Junior, porque...
Pero pare un segundo, Juan. Pero además otra cosa, que la empezamos a descubrir ahora que lo oímos. Uno de los factores fundamentales para poder armar grupo, para armar familia, es la parte personal del jugador. Y si un jugador responde a condiciones personales de inteligencia emocional, de capacidad para recuperarse, de resiliencia buenos, ese es un motivo más que suficiente para que Alejandro Restrepo lo haya tenido en cuenta sin que le haya ido bien en su anterior equipo.
Usted se había metido al lado de Junior, porque efectivamente el hincha dice, ¿por qué acá no y allá sí? Y seguramente el mismo Junior pregunta, ¿por qué acá no y allá sí? Porque, ¿será que sí los eligen bien? ¿Será que sí los llevan con la idea de armar algo desde el juego? ¿O los llevan más pensando en que fue el jugador figura del último campeón? ¿O este futbolista es un capricho y a la hinchada lo va a poner feliz? ¿A la hinchada le va a gustar? Yo creo que al hincha hay que tenerlo bien. Al final, pues el fútbol sin hinchas es no sirve, no existe. Pero no todo puede girar alrededor de la calentura que puede tener el hincha y meto a nosotros los periodistas. Cuando hay un proyecto bien formado, bien armado, bien pensado, las cosas suelen salir bien. Y ayer el Medellín, como usted bien dice, no jugó su mejor partido. Para mi gusto, cometió cosas que cometió frente a Junior en el segundo tiempo, permitió un partido largo, se vieron espacios. Tolima jugó muy bien, también hay que hablar del rival.
Tolima, pero además impreciso, se notaba impreciso. Tolima jugó bien, muy bien, sí, jugó bien. Empató un partido que no era fácil, pero además muy impreciso el Medellín, y esa es una de las características que ha sacado como favorables en este campeonato el Poderoso. Es un equipo de balón muy seguro cuando se circula, cuando se tramita, cuando se pone al pie. Ayer lo regalaba fácil.
Y Alejandro Restrepo trató de mejorar eso cuando mete al Chino Sandoval y cuando mete al Alvarado, que son dos jugadores que tienen como características eso, jugar bien.
Aunque los cambios al comienzo, los cambios eran más para aguantar el 1-0.
No, total. Sí, pero es que César...
Que también vale en el fútbol.
El 1-0 no solamente se aguanta metiéndose atrás. Los cambios eran... o el aguantar el resultado también era, venga, cojamos nosotros la pelota, bajémosle el ritmo al partido, no juguemos ida y vuelta como quiere el Deportes Tolima.
Sí, pero si yo saco un delantero y meto un volante de marca como Alvarado, pues obviamente que estoy reforzando mi bloque de seguridad, mi escudo de hierro, sí, como dirían algunos.
Metió al Chino, metió a Arizala, metió
sí,
a Vinicius.
Sí, después cuando el partido se empata, ya metió a Arizala, metió a Vinicius, ya la cosa cambia.
Sin embargo, yo creo que al Medellín le están pasando cosas. Mire, el tema de la ruda, aquí me estaba escribiendo ahorita don Eduardo Aracero, que una vez el profe Rujana.
Me acuerdo de la ruda con Rujana.
Echó en el camerino ruda y azúcar.
Claro, ahí o sal, por ejemplo, echan sal y la barren y la quitan para quitarse los malos momentos y las malas hierbas de encima.
Dice que al poco tiempo ascendió a la A. No sí. En la primera, pero al poco tiempo ascendió a la A con el Atlético Huila. Ahora, el tema de la ruda, a mí ese folclore me gusta y quien quiera creer en eso está perfecto, quien no. Pero el Medellín no avanza por eso. Medellín avanza porque ha hecho un buen semestre, porque ha jugado bien al fútbol y porque fue muy serio en los cuadrangulares y una fecha antes ya está clasificado.
¿Usted se acuerda de cómo le fue a Berrío en el Deportivo Pereira o no?
Figurón.
Él pasa del Real Santander al Pereira. En el Pereira juega muy bien. Muy bien, además es campeón. Es campeón, ¿no? Sí.
Sí, claro, figurón en el título.
Y hace goles siendo volante en todo el proceso y lo lleva a Junior. Pero lamentablemente en Junior ni la metió en dos temporadas, ni fue importante.
Acuérdese que en Junior, César, él entra al segundo tiempo en Barranquilla y hace un gol.
El único que hizo en Junior.
Y él cobra el penal final en Medellín. Él es el cobro, él cobra la pelota que le da el título a Junior. Y eso hace que se quede.
Pero en Junior no hizo sino un gol.
No, pero el penal en la ronda de penales.
Ah, en la definición. Sí, me acuerdo.
O sea, eso al final le hizo que algunos jugadores, que seguramente si Junior no es campeón se iban, se queden. Y ya el segundo semestre, o el semestre siguiente de Berrío, ¿usted está hablando de Berrío o de León?
No, Berrío.
De Berrío. Ya el siguiente semestre Berrío no da pie con bola en el Junior de Barranquilla.
Sí, no funciona. Ahora, para el América fue muy triste lo que pasó. Se enteraron en el túnel cuando estaban saliendo a los actos protocolarios del partido frente a Junior, que el Medellín había marcado gol y que ya el partido no le servía para nada, porque pues ya Junior estaba eliminado y ahí había quedado eliminado el cuadro América de Cali.
Polilla habló de eso, ¿lo oyó?
Sí, lo oí. Lo oí hablar del tema. El tema es complicado. Ya les vamos a contar qué va a pasar con Polilla, qué puede pasar con Farías en el Junior, qué está pasando
con Gamero.
Con Gamero en el Deportivo Cali. Prácticamente en Cali hoy lo dan como un hecho. Dicen que lo único que falta es que Gamero estampe la firma, pero hay un acuerdo ya verbal y en condiciones entre el Deportivo Cali y el técnico colombiano. Y lógicamente vamos a hablar del grupo B, de los partidos de hoy que pueden llegar a definir el otro finalista de la liga. En La Polla le quiero comunicar que usted acertó con un poco de chiripa el resultado de Medellín.
¿Y por qué con chiripa?
Pues porque el partido, 93 minutos, yo tenía el puntico en el bolsillo.
¿Usted sabe cuántos puntos me ganó a mí usted en el último minuto o cuántos títulos se han ganado en el último segundo?
Pero porque yo le ponía, gana el Medellín y usted lo ponía a empatar y ganaba. ¿No se acuerda?
No, pero
¿no se acuerda que usted los puntos que perdió los perdió con el Medellín?
Pero no solo
porque
con
no acertaba,
Medellín.
No daba pie con bola.
No, pero no solo con el Medellín. No solo con el Medellín, pero ¿cuántos títulos se han ganado en el último segundo? Igual vale, en ese punto es mío. Nada, a llorar a la llorería.
No, pero yo no estoy llorando.
Sí, usted está llorando. No, ¿qué con chiripa? Que uno
le llevo
llorar
seis.
Llorar a la llorería. Vamos,
le,
vamos.
Le doy gabela.
Ya tenemos, ya hicimos los de los partidos de hoy.
Le doy gabela, le doy gabela. Pero si se quiere arrepentir.
No, usted creía que
y
empataba
poner
a Tolima.
Otros...
Usted creía que empataba el Tolima.
Ahora, yo lo único que le digo a los hinchas de Millonarios es una cosa. Hoy Millonarios puede asegurar la final. Pero también la puede perder. Ya seguimos. Los más recargados son dos jugadores de Selección Colombia. Uno, John Jader Lucumí, jugador del Bolonia, que está cerquita de ser jugador de la Roma. Quiere adquirir sus derechos deportivos y ha hecho una oferta interesante para el Bolonia por el central colombiano. Y el otro recargado es John Jader Durán, que podría terminar de nuevo en el fútbol de Inglaterra. Ya todo indicaría que el Al Nassr lo quiere vender.
¿Se desesperó ya?
Se desesperó ya. Ya no se lo aguantó más. Lo quiere vender y hay varios equipos que lo quieren. El Wolverhampton, el Fulham y el West Ham, el equipo que más lo quiere.
Que ya lo habían querido en su momento, ¿no?
Claro, es que aquí es donde viene el tema del técnico Graham Potter, que es el que lo quiere. Inicialmente, cuando estuvo... En la primera temporada, esto fue en el año 2024, ofreció 30 millones de euros por él. Recuerden que el Aston Villa había pagado 18 millones de euros al Chicago Fire. Se iban a ganar 12 millones en menos de un año. Dijeron que no porque el potencial era muy grande. Y luego ofrecieron 67 millones, pero estaban compitiendo con los árabes que pagaron 77 y se fue para el Nassr. ¿Sabe una cosa? A mí me hubiera gustado... que por 67 millones Durán se hubiera quedado en Inglaterra y no se hubiera ido a Arabia. Pero bueno.
Pero César, a ver, igual el problema de
ahora,
él,
el problema es que ahí no le iban a pagar los 20 millones
el
de
problema
Arabia.
De él no es la liga. Definitivamente no es la liga.
No,
es
el un problema muchacho, es él.
Es un muchacho que si no encuentra pronto, y no sé si lo vaya a encontrar, pero si no encuentra pronto alguien que lo aconducte, alguien que lo ajuicie, alguien que lo centre... seguramente su talento se va a ir esfumando poco a poco, se va a ir perdiendo, César, y talentos como el de él hemos visto lamentablemente esfumarse.
Hay un caso
que por ejemplo a mí me pega y me duele mucho.
El de Pino.
El de Juan Pablo Pino. Juan Pablo Pino era una locura de jugador, pero locura de jugador. De pronto para quienes no lo vieron, ese muchachito era extraordinario.
Tenía una condición capacidad. Individual parecida a los mejores talentos que hemos visto en los últimos 20 años.
Sí,
en el
yo no
mundial.
Quiero decir nombres porque creen que uno exagera, pero
no, por
la
eso
verdad
no,
era
hay
un
que
tipo,
hablarlo genéricamente.
Era un tipo genial, genial, sí, distinto, sí. Diferente. En épocas donde Colombia tenía que pasar primero por México o Argentina para vender a Europa, este muchachito se fue directo a Europa.
Sí, porque lo querían varios equipos, no uno solo.
Y su conducta y nunca encontró a alguien en el camino que de pronto tuviera... Seguramente muchos trataron de hablarle, César.
Sí, lo hicieron, pero...
Pero él no se dejó, no se dejó.
Él después reconoció que fue culpable. Vamos a leer gente, mire. Diego Fernando Cobo dice, por favor informar al hincha del América los jugadores que salen del club y el cuerpo técnico. Por supuesto que vamos a informar. Saldrán varios jugadores de América de Cali. Habrá que esperar la decisión de la Junta Directiva, pero la continuidad del Polilla da Silva no está garantizada. No está.
Yo creo asegurado. Que no va a seguir, César. Don Tulio ha sido claro varias veces.
Es muy probable que no siga. Y ahí viene un poco a entrar el tema Gamero. Pero ya vamos a hablar del Gamero y Deportivo
Cali. A ver, yo creo que en América se manejaron mal las cosas. Y no sé si ya cada quien sabrá cuánta culpa tiene o no. Se manejaron mal cosas. Y cuando digo América, no estoy enfilando hacia Don Tulio. Porque generalmente la gente cree en América y Don Tulio no. Pero, por ejemplo...
Pero entonces, ¿quién toma las decisiones
por ejemplo,
en América?
No, pero yo no creo que estuvo bien que Juan Fernando Quintero hablara antes de si su continuidad estaba o no estaba confirmada en
no,
América.
No, eso fue desafortunado.
Yo no sé a qué punto también estuvo bueno que se supiera...
Y ya le leo varios correos sobre
lo
Quintero.
Lo de Duván Vergara para Racing. Eso se supo hace una semana larga.
El problema es que eso sí no lo filtró América.
No, por eso le digo, Argentina. Cosas que en América no funcionaron o pasaron mal, que no todas son culpa de la institución. Lo del Polilla da Silva.
Lo que se demuestra es que América tiene un grupo de jugadores que es pretendido en el fútbol internacional.
Lo del Polilla da Silva, César, de la continuidad o no del Polilla, se empezó a hablar terminado el todos contra todos. Pero, qué necesidad.
Pero yo creo que...
Qué necesidad.
Pero él lo planteó. Eso sí, no, lo
pero Don Tulio ya había hablado antes también, acuérdese. Y se lo habían preguntado.
Y al Polilla no le habían dicho, te vamos a renovar. Entonces yo creo que él, presionando un poco la situación, habló del tema. Mire, Baudilio Castro, Millonarios campeón, Medellín subcampeón. Saludos a mi buen amigo Juan Felipe desde Útica.
Un abrazo.
En Cundinamarca. Tiene buenos vecinos.
Estuve usted. El fin de semana allí.
Tiene buenos vecinos. Diego González. Hace dos semanas, Bismarck, Santiago... Pitó Nacional Once Caldas, perjudicando al blanco en varias ocasiones. ¿Por qué Di Mayor lo designa nuevamente para un partido que Nacional tendrá que afrontar de local? Ahora, el tema arbitral, hay mucha gente que está protestando, el tema arbitral.
¿Pero las decisiones en aquel partido fueron en contra de Nacional?
A ver, yo me acuerdo. Es que me toca hacer memoria.
Porque si es así, César, yo sí creo que hay que tener más tacto.
Yo
que fue lo mismo que dije con Independiente Santa Fe.
Pero a ver, yo quiero tener precisión sobre el tema. El partido Once Caldas 0, Millonarios 0, lo pitó Wilmar Roldán.
Aquí escribe Viviana Vargas, que es hincha de Nacional, y dice, fueron a favor de Nacional.
Sí, a ver, yo quiero recordar cuáles fueron las situaciones. Yo escribí, partido bueno, intenso, de ida y vuelta, con opciones... Perdón. Estoy hablando de Once Caldas Millonarios. ¿Es Millonarios? Es Nacional Once Caldas. Déjeme ver que yo tengo todo apuntadito.
Porque sí vi a su amigo Muner Aizman furioso por la... Le decía arbitrico y
¿a
tal.
¿A quién?
A Bismarck Santiago.
Ah, molesto. No, pero él tiene el vicio siempre de echarle la culpa a los árbitros.
Molesto por ese tema. Ahora, yo no tengo tan claro, por eso pregunto. A si ver, fue
le,
en contra...
le voy a pedir a Roosevelt Franco... que me ayude, porque es que la verdad es que uno viendo, no sé, 20, 30 partidos por semana, el tema se vuelve un poquitico complicado. ¿Por qué no tengo el
porque
partido?
Porque si hay situaciones en las cuales Bismarck Santiago se equivocó en contra de Atlético Nacional y fueron grandes, yo sí creo que hay que tener tacto en eso y no ponerlo contra Millonarios. Y no era el árbitro idóneo. Ahora, si fueron a favor de Atlético Nacional, no entiendo por qué la molestia de Munera y de quien escribe y de la gente.
Aquí, y tengo, no.
Debería ser más molestia de Millonarios.
Bismarck Santiago, ¿sabe con cuánto lo tengo de calificación aquí?
¿Con cuánto?
Por lo de allá, 8 puntos.
O sea, bien...
8 puntos, quiero recordar. Posible penalti. Agarrón de Rojas a Viveros. Si agarraron los dos... No era. Me parece que ahí actuó bien. Y no tengo ninguna otra jugada rara en contra de el Once Caldas y en favor de Atlético Nacional. Hay 8 puntos. Lo que pasa es que uno a veces aprovecha la situación de los árbitros para meterle presión al partido y para armar escándalo y decirlo uno lo otro. Yo los últimos partidos de Bismarck Santiago, que me parece que era un árbitro regular en un determinado momento, los he visto relativamente bien.
¿Usted lo ha defendido y ha hablado bien de...?
No, a Bismarck no. Yo el que he defendido es a Matorell.
Ah, Matorell. Tiene
que
razón.
Ha pitado...
Tiene razón.
Que entre otras cosas pita hoy Matorell. Pero mire que no tengo sino una jugada relacionada como posible duda y más en favor de
Nacional
que del Once Caldas.
Esperemos lo haga bien. Ayer el arbitraje en el Medellín...
Matorell pita Santa Fe Once Caldas hoy y efectivamente Bismarck Santiago pita Nacional Millonarios.
Ayer en el Medellín Tolima el arbitraje de Rojas, César, creo que estuvo bien. Hay una jugada en el primer tiempo polémica.
La del fuera de lugar.
Claro, y después un agarrón en el... A mí parece que los dos están agarrando, termina agarrando más el jugador del Medellín al del Deportes Tolima, pero hay un fuera de lugar previo, o sea, esa jugada...
Sí, no, era penalti.
No vale, sí.
Pudo ser penalti, sí, pero, sí, había,
pero
un
había fuera
de
lugar
previo
nada.
Y el fuera de lugar es por poco, pero lo advierte el VAR.
Y de resto no hubo más jugadas, ¿no? Estuvo al pie de la acción, dejó jugar... El partido, me parece que los dos equipos se dedicaron a lo suyo, que fue jugar al fútbol. No encuentro otra polémica, los goles son absolutamente claros, golazo.
Ya vamos a hablar de las polémicas de América, porque es que al Junior lo dejaron con 9.
No está en fuera de lugar Lencina.
No.
La pelota viene de
no,
de
no, rival. No, y en el momento en que remata, sale el remate está bien posicionado.
O sea, ahí no hay duda.
Fabián Briseño desde Toronto, Canadá. ¿Cómo les han parecido las cámaras que están usando los árbitros en el Mundial de Clubes? Bueno, primero la gente de Boca.
César, gracias, me acordó.
¿Por qué?
Ah, un 10-0 en un Mundial, eso no es serio.
Pero es que...
Pero eso es por su democracia, pero usted, de meter a todo el mundo.
Pero usted se acuerda del primer Mundial de fútbol, se acuerda de los resultados.
Claro,
del tren. Bueno, este es el primer Mundial de clubes con 32.
Sí, pero aquí ya hay equipos.
No proteste por eso.
Aquí usted ya puede hacer un Mundial de
equipos. Le están dando la posibilidad a un equipo de Oakland de jugar.
Pero la oportunidad de que de semejante... No, 10-0.
Pero es que el Mundial empieza en cuartos de final.
Ahora, el 4-0, no, pero el 4-0 el PSG al Atlético, ya estamos hablando de dos equipos de peso, dos equipos importantes de historia. Ya lo que pasa es que el PSG es una locura, pero a mí eso del 10-0. Mira, ahí está la cámara, César.
Sí, a mí la cámara, todavía no hemos visto una situación que pueda beneficiar el uso de la cámara en el apuntador, en el intercomunicador del juez, pero a mí me parece que es un recurso interesante para hacer más justicia y para saber qué pasa realmente en el terreno de juego, donde muchas cosas... Hay situaciones que se ocultan o no se conocen.
Claro, servirá mucho en el momento en el que uno ya vea que rodan al árbitro, algo pase y algo se diga, no puede uno escuchar lo que suceda o ver desde la óptica del árbitro, porque muchas veces uno dice, el árbitro parece que está tapado, no la podía ver, por eso el VAR, ahí nos vamos a sacar la duda.
Ahora, le cuento que en el empate entre Palmeiras y Porto,
muy bien Ríos. Es que Ríos viene jugando bien.
Hubo una triple oportunidad para Palmeiras, las dos primeras las saca el arquero, la segunda se la saca Ríos. Y la tercera se la saca un jugador también a Ríos, pegado en el palo, pero fue una jugada...
¿Por qué no le dieron la figura del equipo?
Absolutamente increíble. Yo vi el partido y me pareció que jugó muy bien.
Sí. Porto fue uno de los equipos...
Lo que pasa es que tampoco lo vi con el detenimiento como para saber si fue el mejor de todos, pero...
Porto fue uno de los equipos que en su momento, después de la Copa América, tuvo en carpeta a Richard Ríos.
¿Porto?
Sí, Porto fue uno de los equipos que tuvo a Richard en...
El Porto siempre ha querido los colombianos. Mire, partido inaugural.
¿Qué?
65.000 espectadores.
¿Sí? ¿Y no estaban diciendo que no iba a ir la gente?
El problema es que al final creo que las boletas casi que las regalaron. Dieron boletas a $5 para los estudiantes. Y el partido entre el PSG y el Atlético de Madrid... 80,000+ espectadores también. Es que apunté el dato, pero no lo encontré. Ah, no, aquí está, mire. Inter ante el Al Ahly, 60,927, de un estadio al que le caben 64,700. Buena asistencia.
Ya.
No le fue muy bien al Inter. Y el PSG Atlético, el 4-0, 80,619, en un estadio donde caben 92,500. Mire, el Mundial va a salir bien y el Mundial lo van a jugar a tope la mayoría de equipos, tanto que el Real Madrid... para poder llevar a Alexander Arnold, le tuvo que pagar adicionalmente 10 millones de euros al Liverpool para tenerlo un mes antes y poderlo utilizar en el Campeonato Mundial de Clubes. Cuando hay tanta plata, evidentemente que el gusto de los jugadores y el deseo por actuar va a incrementarse. Por eso ayer alguien me decía, no, pero es que los jugadores de América no jugaron. Los jugadores de América, ya sabiendo que estaban eliminados... se entregaron. Yo sé que hay un cambio emocional y puede haber un cambio de actitud, y es normal, pero uno no puede decir que por eso no haya profesionalismo al final del tema. Pero la noticia para la América sí era muy dura.
Claro, no, César. Un datico, Jason, yo sí vi que Estevao fue la figura, yo no sabía que la figura la dan es votación de los hinchas. Y Estevao terminó el juvenil brasileño que va al Chelsea.
Entonces, si la dan por votación de los hinchas... no siempre es la figura.
Exacto, sí, ganó Estevao. Venga, César, sobre ese tema que usted está tocando del América, en la polémica, acuérdese que yo le dije, no es fácil, es que son seres humanos, César. Una cosa es la motivación.
No es fácil.
Eso lo tocamos porque había dicho no sé quién que el profesor Farías le había pedido a los jugadores que jugaran por él y que no sé qué. No es lo mismo salir a la cancha sabiendo que ya terminó el semestre, que no hay oportunidades, que no hay chances. Yo me imagino la arenga del América antes de salir, cuando todavía el partido estaba 1-1 en el Atanasio. Vamos, no sé qué, los tenemos nosotros, no sepa. y salir y que les digan, chao, gol del Independiente Medellín.
Eso mata a cualquiera.
Eso mata a cualquiera, y no es la misma motivación. Profesionales son, querrán ganar siempre, jugaron para hacerlo, marcaron su gol, pero eso mata al que sea, no es tan sencillo. Tuvo que perder dos hombres Junior para que hiciera gol el América.
Sí, minuto 16, expulsión de Howell Mena.
Clarita, ¿no?
Clarita, era una expulsión de falta con juego violento grave a Lucumí. La del minuto 74, el partido todavía iba 0-0, expulsión de José Enamorado. También. He oído discusión. Para mí esa expulsión,
sí, para mí también.
Para mí Enamorado cuando cae, baja con fuerza el pie y le pega en la cabeza. El VAR llama a Roldán y al ver que le pega en la cabeza parte sensible con un exceso de fuerza adicional a lo que puede ser la natural caída del pie cuando se va encima del jugador, me parece que era correcta. Y al minuto 76... llegó el gol de Luis Ramos, Sneijder Mena. Gana el cuadro América 1-0 al Junior, pero con 9 tenía que haber mostrado un poco más. Al final ganó, pero...
Es el líder de la reclasificación, ¿no?
El América es el líder de la reclasificación.
Que esa hay que revisarla, César. La reclasificación hay que revisarla. Ya le digo por qué. Porque el Medellín en este momento, que es segundo, entró octavo. Mucha gente está hablando de la... Yo sé que cuando Junior salió campeón en el 2023 contra el Medellín, ¿se acuerda que hubo la discusión y la polémica por aquellas palabras o frases de algunos colegas,
sí,
diciendo que el fútbol colombiano era mediocre porque el que había entrado de octavo le salió campeón?
Sí, eso no tiene nada que ver.
En el
2009 el 11 entró de octavo y le ganó al Junior un partidazo en Barranquilla.
Y fue la última vez que un octavo entró
a
la final,
sí,
y la ganó. Ahora, César, este octavo que fue el Independiente Medellín, y usted y yo tuvimos debate en la polémica sobre el tema, fue un octavo que entró casi que con los mismos puntos del cuarto quinto. Fue un octavo que entró ahí,
no,
pegadito.
Del tercero.
Entró pegadito. Tan es así que hoy el Medellín es el segundo en la reclasificación.
Y el Medellín era quinto. Terminó octavo porque al final pierde por ahí un partido, pero no porque ha jugado mal fútbol.
No, y porque pierde con el América en la última fecha. Si no pierde con el América en la última fecha, no es octavo. Ahora, ya es segundo en la reclasificación el Independiente Medellín. Estamos hablando de un equipo que fue regular todo el semestre.
Sí, América, todo el semestre. América 47. Y sigue, tiene que seguir intentando ganar. Porque ahí hay Copa Libertadores.
Claro, ahí hay Copa Libertadores.
Medellín 45, Millonarios 44, Tolima 41, Nacional 40, Santa Fe 39, Junior, bueno, 38 y Once Caldas 36.
Párale bolas a esto con eso.
Vamos a la pausa.
Después de la pausa la miramos porque la reclasificación determina localía
en la final. En la final.
Hoy el Medellín la tiene cerrando de local. ¿Por
sí,
qué?
Porque el América está eliminado.
Exacto, pero amenaza a Millonarios, amenaza Nacional, y Santa Fe es más difícil,
pero también
amenaza.
Está a 6 puntos.
Once Caldas no.
No, Once Caldas no. Santa Fe está a 6 puntos, está más lejos, pero matemáticamente está dentro de lo posible. Ya vamos a hablar de Nacional y Millonarios, de Santa Fe y Once Caldas, y de Juan Fernando Quintero. Hoy hay un montón de críticas de hinchas del América a Quintero. Saludos a don Jorge Enrique Abello, que nos está oyendo, a don Gabriel Meluc, el editor de las páginas deportivas del Tiempo, a don Marino Velázquez desde Boston, en los Estados Unidos, Jorge Pérez desde Charlotte, Sergio Becerra desde Nueva York, Dylan Salamanca desde Chihuahua en México, Jorge Luis Peralta desde Bogotá, Eduardo Antonio desde Santa Marta, Eduardo Antonio Orozco, y Gustavo Mora desde Tampa en la Florida. Escribe Oscar Julián Peralta Villamizar, un hombre muy juicioso que hace unos correos con toda la investigación y con todo el rigor del caso. Dice que está un poco disgustado con usted, don Juan Felipe.
¿Y yo qué le dije?
Porque el viernes, cuando yo iba a leer su correo, repito, todos muy interesantes, a los 38 minutos, 40 segundos, usted me interrumpió y no me dejó leer el correo.
Sacó el tiempo y todo. Entonces,
el hombre es juicioso.
¿Ya lo terminó? ¿Puedo decir algo?
Ya lo terminó. Y Nelson Osorio dice, saludos desde Barranquilla. Por lo que vi en las dos últimas fechas de los cuadrangulares, Juan Fernando Quintero no jugó todo lo que juega cuando está en Argentina. Aunque la verdad, todo el semestre lo jugó para mí al 70%, pues él sabe que a ese nivel lo van a elogiar aquí en Colombia. Me parece que cuando viene a jugar a este país, viene de paseo. Viene a descansar y lo deja todo para entregararlo en el exterior.
Juanfer siempre ha jugado así.
Don Nelson Osorio.
Respetable, pero Juanfer siempre ha jugado así.
¿Pero qué? ¿A medio ritmo, como dice él?
No, pero es que usted, ¿cuándo ha visto a Juanfer intenso?
No, nunca.
Ni en River. En River, acuérdese que en River no
pero,
era...
Pero usted, ¿por qué critica a James, que no es intenso, y no critica a Juanfer, que tampoco es intenso?
Yo, ¿cuándo le he dicho yo que para mí en la selección sí o sí debe ser titular Juanfer?
Pero usted lo pide cada rato.
No, yo digo es que saquen a James para también meter a Juanfer, pero para mí...
Es decir, un poco intenso por otro poco intenso.
No, cuando estaban ahí, que James se veía cansado, yo decía, pero tiene a Juanfer en el banco, métalo. Pero César... Juanfer nunca ha sido intenso.
Ahora, pero más allá de eso, que estamos de acuerdo.
Acuérdese que en el River de Gallardo nunca terminó de ser hiper mega titular.
Sí, no. Él se consagra con el gol en España.
Sí, no, y él le fue muy bien con
ahora,
River.
Ahora, el tema es...
Son goles muy importantes, goles muy bonitos, sobre todo.
Que en Junior no termina contrato. Que en Racing no termina contrato. En River no termina contrato. Bueno, lo venden al fútbol de China, después lo recompra River Plate. Y como van las cosas, no creo que termine contrato al 2027 en América. ¿Usted cree
pues
que sí?
Que ayer las declaraciones...
¿Usted cree que Juanfer va a estar 3 años
no,
en América?
No, si me apego a las declaraciones, además, ayer terminó el partido en Barranquilla, se ratificó en voy a pensar si me continúo o no.
Sí, ya lo ha dicho varias veces.
Se ratificó en eso. O sea, ahora, en eso sí, Juanfer es un tipo de una sola línea. Usted, Juanfer, no le dice hoy amarillo y mañana blanco.
¿Pero a usted no le parece un poco grave que él no termine los contratos
sí,
en Colombia?
No, total. No, pero,
¿en el Medellín terminó contrato?
Sí.
Sí.
Es que en el Medellín, a ver, es que él vino 2 veces, pero creo que en el Medellín la siempre segunda. Fue por 6 meses. Como venga, se recuperaba, no sé qué, jugaba y se sabía que después era imposible retenerlo.
Sí.
Pero lástima. Él nunca tuvo un contrato tan grande. En el Medellín.
Sí, bueno, lástima.
No lo recuerdo, la verdad.
Lástima porque
no
es un gran jugador que además a la gente le gusta y a todos nos encanta verlo jugar y que produce un factor diferencial para el equipo que lo tiene.
Venga, suena otro, súmele al sonajero en Junior, que no sé qué va a pasar con el profesor Farías.
Ayer sigue el tema dividido a nivel de los dueños.
Ayer lo escuché bastante golpeado, claro, y hay razones para estarlo.
Claro.
Muy cuidadoso César de todo lo que iba diciendo para que después no se viera como una excusa. Me pareció en eso muy juicioso ayer el profesor Farías, contestándole a todo el mundo lo que le preguntaban. Y suena ahora el profesor Arias.
Sí, dicen que Arias.
Súmele también.
Pero le repito, lo de los dueños del Junior hay división y hay una corriente muy fuerte que quiere que siga César Farías.
Ahora, los puntos fueron muy poquitos. Lleva un punto.
Sí, dijo Polilla, no considero esto fracaso. ¿Usted está de acuerdo con él, lo de América?
Estoy de acuerdo, César.
Yo también. Pero no estoy de acuerdo con lo del Junior.
No, es que un punto nomás es muy poquito.
Es muy poquito y con un equipo de una nómina tan alta el asunto no
funciona.
Pero
además, súmele algo. O sea, no es comparable el uno con el otro. América eliminó a Junior en la Sudamericana. Y América todavía está
en torneo internacional.
No.
Sí. Mire, Luis Ubeldía...
¿Sabes qué es buen ejemplo ese, César? Para que no le digamos a todo fracaso.
Claro.
Porque usted no puede poner igualito lo que está viviendo Junior a lo que está viviendo América. Aunque al final diga, no, ninguno va a ser campeón en Colombia. De acuerdo.
Y esa historia, Juan, de que es que hay equipos que se arman para ser campeones y si no son campeones fracasan, yo no creo. Porque es que solo uno es campeón, entonces los demás fracasan todos.
No, por eso. Pero a ver, América, sí, yo sé que hoy tiene que estar dolido. América al final no termina de cumplir su objetivo. Seguramente hay cosas que se hicieron mal, otras se hicieron bien. Yo ya le decía el tema de todo eso que se fue declarando antes de... Pero América, mal que bien, fue... estaba hoy primero en reclasificación. Fue el mejor del todos contra todos. En los cuadrangulares, pues por lo menos hasta esta penúltima jornada peleó. Y está vivo en torneo internacional.
De acuerdo.
No es lo que uno espera del América. Pero no es tan malo como lo de Junior.
Bueno, mire, Luis Ubeldía, el director técnico del Sao Paulo, llegó a un acuerdo con el equipo y le dijeron, chao, bambino, si te he visto, no te acuerdo. 85 partidos, 38 victorias, 27 empates, 20 derrotas. No es malo el promedio, pero Sao Paulo exige muchísimo más.
Pero ojo, ¿no? Ahí hay noticia.
Sao Paulo es rival de Nacional.
De Nacional, efectivamente.
En la Copa Libertadores.
Santiago Mele.
Se unirá hoy a Monterrey en Pasadena. Y mañana debuta el equipo ante el Inter de Milán. ¿Usted cree que va a jugar?
No.
Yo creo que no.
No.
Yo creo que no. Walter Benítez, que es el tercer arquero de la selección argentina y que salió campeón con el PSV Eindhoven en Países Bajos, va a reforzar como arquero al Crystal Palace de Muñoz y de Jefferson Lerma. Y Matías Almeida, que está dirigiendo el AEK de Atenas, firmó contrato por 3 temporadas con el Sevilla.
César, tema de reclasificación.
Sí.
Tema de reclasificación.
Entonces, no deje por fuera Nacional, a Millonarios, a Santa Fe y al Once.
No, por eso.
Porque lo veo a usted muy contento hablando de muchas cosas.
Pero es que ¿cómo los voy a dejar por fuera si con ellos es la reclasificación?
Arranque.
Entonces, América, 47 puntos, ya no pelea para reclasificación.
Diferencia más 17. Claro. Es el equipo de mejor diferencia en la temporada dirigida por el Polilla da Silva.
Para temas de final, no aplica porque quedó eliminado. Medellín, 45 máximo, puede hacer 48, ganando en el Pascual el próximo jueves. Millonarios.
Ahora, si no gana. Ah, bueno, no, el Medellín está clasificado y puede seguir sumando en reclasificación.
Sí, pero para la final no.
No, sí.
No, por eso. Medellín el próximo partido y ahí ya se sabe cómo se juega. Okay, ya se sabe cómo juegan final uno y otro.
Correcto.
Millonarios, 44 puntos.
Sí.
Millonarios tiene todavía 6 puntos por delante, podría llegar a 50. Millonarios es. Amenaza con peligro al Medellín en ese tema. Puede hacer más puntos que el Medellín. Nacional tiene 40 puntos, puede llegar a 46. Saco a Tolima, que obviamente ya no pelea. Y Santa Fe puede llegar a 45. La diferencia de gol de Santa Fe es de más 5, la del Medellín de más 13. Yo creo que Santa Fe ya tampoco está en la ecuación por
donde termina.
Y Once Caldas tampoco, porque Once Caldas tiene 36 puntos. O sea, Nacional y Millonarios podrían, además de clasificar a la final, como lo pueden hacer Santa Fe y Once Caldas, pero Nacional y Millonarios, por reclasificación, podrían ganarle el puesto al Medellín y terminar de locales la final.
Y para clasificar a Copa Libertadores por reclasificación, habría que esperar el campeón del primer torneo, que puede ser Medellín u otro. Uh-huh. Campeón del primer torneo y campeón del segundo torneo, que seguramente va a salir de ese grupo que está en la parte alta de la reclasificación. Ya hay dos con cupo asegurado para Copa Libertadores. Y sería el tercero de la reclasificación el que vaya al evento continental. Bueno.
La fecha de hoy.
¿Cómo analiza usted el partido entre Nacional Millonarios en Medellín?
Va a ser un hervidero. La hinchada le va a hacer sentir a Millonarios, que está de visitante. Tiene bajas muy importantes Atlético Nacional.
¿Tiene carácter Millonarios a nivel individual para responder carácter a ese tipo de presiones?
Tiene carácter, a menos que vuelva a empezar con los pelados. ¿Qué fue lo que pasó con
Mire la posible de Millonarios. Me la acaba de dar don Cristian Pinzón.
A ver.
Que es el hombre que cubre Millonarios en Caracol. Montero en la portería. Elivelton.
Que le bajaron la sanción.
Ya
cumplió.
Elivelton, Ginás, Arias.
Vanguero. Ah, no.
Uy, no me dio, sino tres. No, Vanguero. Vanguero puede ir.
¿Pero el Vanguero no está sancionado?
Vanguero está sancionado.
Ah, bueno, pero lo pueden reemplazar por...
Sí, está sancionado, pero podría ir Vanguero. Uh-huh. Pero sí, Vanguero va. Vanguero evidentemente tiene acumulación de amarillas, pero puede ir...
Tiene roja.
Roja, roja, pero puede ir por el tema de la selección. En el medio, Arévalo, Vega, Ruiz, Cataño, Jader y Falcao o Marimón. ¿Usted cree que a quién pone el técnico de entrada?
Falcao.
Yo también creo que Falcao.
César, pero...
Para el partido contra Nacional, Falcao tiene que ser el hombre.
De todos esos nombres que usted me dio, César, el único que no recuerdo en una final es Arévalo. De los más, todos. Jader Valencia jugó la final contra Nacional, Montero ni habla en las finales, los cuatro del fondo todos son de finales, el medio campo, Arévalo no, pero Vega ha sido de finales, Cataño ha sido de finales, Ruiz ha sido de finales, Jader Valencia de finales, Falcao ni hablar de finales, todos son jugadores ya con experiencia.
Sí.
En Nacional, pues Mateus hace rato no está Guzmán, que igual ha sido un jugador que no han tenido muy en cuenta, y no están Román y Cardona.
Que son bajas notables, Román por el tema que sucedió en Bogotá. Y Cardona porque no se ha recuperado.
Ahora, en Bogotá, ¿usted cómo ve el Santa Fe Once Caldas?
Yo lo veo apretadito, aunque Once Caldas tiene ausencias graves. La ausencia de Malagón y la ausencia de Mateo García en la mitad son bajas que en un equipo con nómina corta y con desgaste juegan un papel trascendental. Pero yo lo veo apretado. Santa Fe tiene toda la posibilidad, es local, tiene un aire emocional muy alto, pero el Once Caldas le va a pelear.
Y yo creo que le va a servir a Santa Fe, ya nos vamos, a Santa Fe le va a servir que todas las luminarias están hacia el Atanasio. Va a jugar tranquilo en Bogotá.
Sí, va a jugar tranquilo. Yo le voy a hacer una afirmación y usted me dice si la comparte. Daniel Ruiz, el jugador más determinante de este remate del campeonato.
No.
La discutimos mañana, ¿le parece? Señor. A todos gracias. Chao y pendientes de la polémica hoy.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.